Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que suministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
En el galpón de Gorriti 5963, el galpón de la radio. Vamos a saludar inmediatamente al querido Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá.
Encuentra el verdulero, entre nosotros, el verdulero italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio, Grazie mille. Sí.
Bueno. Estamos muy contentos de estar aquí esta noche y vamos a decir que mañana el programa comenzará más temprano, a las 21:30. Y no será
a aquí, las 9, a las 21.
A las 21, perdón, un poco antes. No será aquí, sino en la ESMA, que queda en la calle Avenida del Libertador, 8410 será.
8.100 creo que era...
Ya, 8.140.
Ya le voy a decir. Por ahí, igual ya le voy a decir.
Yo se lo voy a decir en menos que un gallo canta.
Sí. A ver, ahora le digo, me están llamando acá de...
Del espacio para la memoria, diciéndole, cambiamos el cartel.
8.151.
Sí. Yo le dije.
¿Qué le dije? 8.151.
Sí.
Bueno, allí a las 21:30 en el Quincho.
Sí, que ahora se llama el Salón de los Pañuelos Blancos,
sí,
es el espacio memoria.
Usted pregunte, sí. La entrada es gratuita.
Hay un tipo en la puerta que le dice.
Hay un tipo en la puerta, un ñato, un pato vica.
Es allá.
Que más o menos lo va a guiar. Sí. Así que, ya saben, a las 9 de la noche, mañana más temprano.
No sí, vengan señor. Aquí, por favor.
No, no vengan después a las 12 de la noche aquí. O sea, el que lo quiere escuchar, lo escucha a las 12
a
de la noche.
A la hora de siempre, sí.
A la hora de siempre, pero el que quiere presenciarlo... No,
vaya,
va ya, allá claro. A las 9 de la noche. Es decir, hemos dado la noticia con tanta torpeza y en forma tan fragmentada que nadie ha entendido absolutamente nada.
Es fácil, a la mayoría de los oyentes no les importa esta información.
No les importa
porque
nada.
Porque no va la mayoría.
Porque escuchan otra emisora.
Incluso. Sí, también.
Incluso.
Claro.
Bien. Bueno, esa es toda la información que tenemos,
toda la información.
¿No?
Nuestra sección saludos. Tenemos saludos
a la gente de Babieca,
a la
siempre.
Gente de Babieca, a quién más.
Al Chango, que estuve yo con él hoy.
Sí, amigo. Bueno, yo voy a saludar a la gente del Club Vicentinos de San Miguel.
¿Perdón?
Que es un club nuevo y que le están poniendo ahí onda y hay que comprar rifas porque están haciendo el techo al vestuario.
Ajá, claro. Sí, así porque que, menos un día, no sé qué, cambiarnos sin techo.
Sí, está,
no solo
sí,
nos mojamos cuando llueve, sino que la gente nos mira desde arriba cuando estamos desnudos, señor. Y eso produce...
Bueno, por eso le digo.
Una cierta inquietud.
Lo están armando el club, le están poniendo onda ahí, este...
Sí, señor.
Así, les mando un gran saludo.
Sí, linda remera, ¿eh?
¿Vio? Esa es la... Me saqué la del Pancho.
¿Y qué traía adentro?
No, este, cuidado con esta remera, que es un obsequio acá. De...
Bueno, hablar de las remeras de los compañeros es propio de lo peor de la radio.
Sí.
Los peores programas de la radio son esos, referencias individuales y cosas así. Señores, vamos entonces al programa considerado en sí propio.
Sí, señor, yo quiero alertar sobre algo, porque mientras hablamos de cualquier tema...
Sí.
Nadie... está, o sea, estamos mirando para el costado. Yo no estamos mirando... Que se están llevando los telones de todos los teatros. Ya de los cines no hay más telones.
Se afanaron los telones.
No hay más hace rato.
En los cines había unos telones muy pintorescos, además de los lindos, ¿no?
Sí.
Había uno que era una cubierta con muchas propagandas.
Sí, del barrio.
En los cines de barrio, ¿no?
Sí.
Y eran comercios del barrio. Electricidad del automóvil Roberto, churros José,
sí.
Peluquería Adolfo.
Y se jugaba a encontrar el aviso publicitario.
Y cada vez que había una modificación, era un comentario a todo lo que era. Así de sencilla era la vida y de insoportable.
Esto sobrevivió en la República Oriental hasta hace no demasiados años en unos carteles que bajaban con piolines.
Sí, bueno, en los cines más campinfleros del centro, por ahí había un solo cartel que bajaba, decía, pianos Napoleón de Barbieri, ponele.
Qué lindo.
Estaba un rato ahí, con un telón muy... también muy bien iluminado, después levantaban los piolines y empezaba la película. Ahora, ¿qué dice usted? Que no hay telón. En los cines
no hay, telones,
hay un
señor.
Cuadrado blanco que se ve los clavos también.
Sí. Sí.
O sea, todo lo que sea... todo lo que sea belleza...
Voló.
Voló por... socolor de una supuesta superfluidad... que yo me permitiría poner en tela de juicio.
Sí, sí. Absolutamente.
Yo creo que el derecho a la belleza es un derecho humano de primer orden. De primer orden. Y esto de construir los edificios con ventanas feas, con ahorro de todo ornamento y no comprender en qué consiste la vida.
Uh-huh.
La belleza, aunque sea la belleza de una maceta con malbones, es algo necesario para vivir. No podés vivir sin eso. Y sin embargo...
Y no tiene que ver solamente con la quita de aquello que llamaríamos la adjetivación del espacio.
El ornamento.
Porque, porque hay un minimalismo que es bello también, pero no es el que contempla...
Pero no es el de los ladrillos de canto sin reboque.
No, señor.
No, eso es pobreza.
Justamente.
O peor todavía... Eso es mezquindad.
Mezquindad, sí. Eso, avaricia.
Porque
cundió esa
técnica. Había una pobreza bastante rica, si me permite el oxímoron.
Dignamente bella. Sí.
Que tenía su belleza. El jardín, por ejemplo. El jardín es propio de los pobres, un lujo de pobre. Y una casa humilde con jardín es una casa bella. Un departamento 10 veces más caro, pero sin con ventiluces de última categoría para ahorrar, eso es una porquería.
Y los techos a 2 metros de altura, más o menos.
Techo petit.
De categoría, inclusive,
bueno,
edificio.
En los cines ha pasado eso, ¿ya?
Los cines lo mismo.
Esa clase de pequeña...
Está llamando el gran espléndido.
Sí, sí. Está llamando a algún propietario de cine.
Ese era muy
esa especie de pequeña fiesta
que en eso consiste la cosa
que en eso consiste ha sido degradada
y para colmo están las películas, ¿no? Que esto
pero qué pasa cómo hacen en los teatros, me pregunto yo, cómo sabe la gente que terminó la obra.
Bueno, depende la dramaturgia. Lo que pasa es que socolor de exigencias dramatúrgicas fueron sacando los telones y dicen, bueno, no importa el telón, pero ahora es difícil encontrar un teatro con telón. Claro.
Hay que decir que en el comienzo del teatro el telón no existía. El teatro isabelino carecía del telón y esto influía sobre la dramaturgia porque las obras se escribían sabiendo que no había telón.
Justamente
una cosa que ocurría era la siguiente: cuando un tipo se moría en escena, el autor siempre cuidaba de que unos soldados se los llevaran.
Se los llevaron, más bien.
Nos los llevábamos y venía un cortejo y se piantaban al fiambre. ¿Para qué? para que no siguiera ahí durante todo el resto de la obra.
Claro. Sí.
Tampoco había escenografía, de manera que había muchas referencias en el texto.
Y eso estaba bien porque si hay alguna convención, un pacto que une al tipo que va a mirar con el tipo que está actuando, es la de creerse lo que pasa, más allá de que uno sepa casi siempre que es mentira, ¿no?
Exacto.
O sea, que es ficción, va. Mentir es otra cosa.
Bueno, ahora, pero ¿qué hacen cuando le llega una obra que vio que dice telón rápido, por ejemplo? No tenemos
esa,
telón.
Esa no la vi. ¿Cómo es?
Vio que en las obras, de teatro aparece telón rápido.
Bueno, no, pero cuando cambian... hay incluso obras que están escritas en muchos actos y cada acto dividido en escenas.
Escenas.
Que ocurren en distintos lugares. Bueno, hay distintas maneras de arreglarse uno. Pero a veces resulta indispensable el telón. Pero a veces no.
Hay un recurso que es la luz. Usted apaga la luz y no apaga nada, tipo.
Sí,
nos apaga. Ha pasado
no, bueno, pero sí, igualmente lo que queremos decir acá es
están
otra cosa.
Todo, señor.
Se están afanando todos, señor.
¿Y a dónde se los llevan? ¿Para qué los usan?
Los llevan a Rottenberg para la casa.
No, no sé.
Los usa Rottenberg para las ventanas.
No, lo venden.
Vos vas a la casa de Rottenberg, todas las ventanas tienen unas cortinas.
¿Cómo va a tener usted? ¿Y cómo lo corre?
Y se afana también el aparato, se afana todo.
Y se afana el tipo que lo mueve,
sí.
Telonero.
Se afana incluso sillas de escenografía. Vos vas a la casa de Rottenberg, sí. Ves la biblioteca, hay mitad del libro verdadero y mitad del libro que son de grupo, que tienen nada más que el lomo. Son todas cosas que se afanan a él.
Y a mí me parece que pasó lo contrario. Cosas de la casa de Rottenberg fueron a parar al teatro.
Fueron a parar, sí, sí.
Trabajamos en uno de esos.
Sí, por eso le
digo. Hace falta ponerle, no sé qué, una estufa.
Sí, claro.
Y la lleva él de la casa. ¿Y para qué vamos a comprar eso? Yo tengo una en mi casa.
La ponemos ahí, ¿verdad?
A veces incluso en una obra estaba la cama de la casa de Rottenberg. Se durmió en el suelo, fue un éxito tan grande que Rottenberg durmió 2 años en el suelo.
Ojalá que fracase, decía el tipo.
Bueno, pero está pasando algo con lo de los telones.
Sí, evidentemente.
Y cuidado, porque en cualquier momento empiezan a sacar otra cosa. Como va ganando terreno, claro, todo lo accesorio de las salas, llámese los que le venden el pochoclo en los cines.
Sí, sí.
Se invierte mucho en butaca reclinable, en cosas para apoyar.
Y a mí me dijeron también personas del sindicato de actores.
Ajá.
Que están reduciendo el personal en todas las obras.
Claro,
achilando. Entonces alteran el argumento de manera tal que algunos personajes sean absorbidos por otros.
Los 7 contra 3 se llama 1 contra 1.
Claro.
No, señor.
Después hay un relator que cuenta las partes donde aparece un coro. En ese momento aparecieron 14 personas. Y todo así.
Bueno, pero creo que eso hay que alertarlo a la
es
comunidad.
Lo que estamos haciendo ahora.
Y bueno,
va a haber una huelga de actores.
Sí.
¿Una huelga?
Una huelga de actores, sí.
¿Y que no va a haber funciones teatrales?
No va a haber, están esperando el comienzo de la temporada.
Claro.
Para...
Pero sí. ¿Qué comienzo de temporada, señor?
No sé.
Sí, por eso le digo. No, pero es conveniente, me parece, que hagan la función y que después de la función hablen los actores.
Sí. No,
y expliquen.
Esto lo hacen, me dijo Esther, que ellos cuando piden aumento lo hacen en medio de la obra.
Ah, Esther Goris.
En medio de la obra.
¿En medio de la obra? No se puede.
En medio de la obra, dice, eres un miserable. ¿Miserable yo? Sí. Tan miserable como... Y ahí enfrentan al público. Como la patronal. Que se niega a pagarnos el 30.0 por...
Por ciento, sí.
Pero no sé si eso se... Primero no sé si va a ser comprendido como parte de la realidad.
Sí, porque se pasan algo.
Hay un quiebro, cambia la luz.
Hay personajes que aparecen y entran. Este es un mensaje del Sindicato Argentino de Actores.
Claro, a manera de pausa. Dice, pero ¿quién fue el asesino? Antes de eso, les vamos a contar lo que nos está pasando.
No, señor, no se
nos están debiendo 3 meses a los actores.
Sí.
Y ahora vamos a hacer 30 segundos de silencio.
¿Pero qué 30 segundos?
Porque también si no, tardamos...
No, ¿y sabe lo que están haciendo? Descuentan de la obra lo que le deben del caché. Dicen, no deben 30%, hasta acá llegó la obra.
No, no sí, puede ser. No.
A veces hacen piquetes para impedir a los actores entrar a escena.
¿Y quién
le hace? Porque va a entrar a escena y viene un piquete de la Asociación de Actores, vienen... Pepe Soriano, todo lo de Sagay,
sí,
todo eso, tipo.
Lo de Sagay,
y dice, no podés pasar. Y está el otro actor que quedó solo.
Claro.
Y dice, Renata, volviste. Y Renata no aparece.
Claro, está fuera de escena.
Y el otro empieza a morcillar, ¿no?
Sí, claro.
Estuve esperándote tanto, y el Piqueta.
Sí, pero eso es, sí. Es otra obra, además.
Y sí, se altera mucho la obra.
Sí.
Pero no, bueno, claro. Nosotros, buenas tardes.
¿Qué tal?
Soy Pepe Soriano.
¿Qué tal, Pepe?
Nosotros tenemos que defender nuestros derechos.
Sí, Pepe, pero no es así, me parece.
Tenemos que defender nuestros derechos.
Bueno, pero con todo respeto, le digo.
Sí, usted me lo dice con todo respeto, pero ¿qué me importa?
No, bueno, sí, le digo.
¿Ves cómo
me parece que podrían hablar después de la función? A veces ocurre en los teatros públicos cuando no les pagan a los actores.
Sí.
Termina la función y dicen.
¿Y pero a quién le importa? Ya se fueron todos.
No, no, pero
nosotros en el medio del argumento. Salud, hola. Turro de Balvanera. Empieza la obra, dice. Cuidado que estamos haciendo media de fuerza. Bueno, ¿qué otra cosa está desapareciendo en los teatros?
Yo no
las
sé.
Butacas, ¿no es cierto?
No, yo no sé. ¿Y usted sabe quién está?
Faltan butacas.
Faltan butacas.
Sobran espectadores entonces, loco.
No, pero si hay algo que quieren los empresarios teatrales, meter más butacas para tener
no,
más.
No, menos butacas, para que parado caben más, ¿o no lo sabe usted?
Sí, sí, parado, pero.
Que no diga que nunca lo hicimos. Sacar sillas para que pudiera entrar la gente de parada o de sentada en el piso.
Pero no está permitido eso, señor.
¿Cómo no está permitido?
¿Sí?
No. Entonces, nunca lo hicimos.
No veo que le dejan poco espacio entre fila y fila.
Sí, sí, como los aviones.
Como los aviones.
Igual que los aviones.
Entonces, sí. Es difícil ir completando la sala. Cada vez tarda más, además, en
sí, bueno, pero ¿cuánto, también es cierto, ¿cuánto tarda una vieja en acomodarse?
Bueno,
en
la... Por Dios. No, pero que den sala
desde
antes.
Que una vieja entra,
sí.
Hasta que queda acomodada, son promedio
sí, bueno.
35-40 minutos.
Sí. Habría que venderle solo los asientos de las puntas a las viejas.
De las puntas y de bien sí. Allá atrás.
Sí, de fondo.
Claro. No, porque igual si le vende lo de las puntas, todos le piden permiso a la señora mayor. Yo le he dicho
no, la otra punta.
Ah, tiene razón.
Y se tiene permiso. Que levantar, que correr. Entonces eso es un engorro. Si no, tendría que haber un sector.
Sector viejas.
No sé, bueno.
Bienvenida, abuela.
O un palco de los costados.
De privilegio.
Claro.
Sí, qué lindo.
Y todas con larga vista.
Todas con larga vista, sí. Y ahí, un palco de maledicencia. Digo.
Bueno, claro. Igual hay salas teatrales. Creo que Buenos Aires está lleno de salas teatrales.
Casi no hay otra cosa.
Sí. de lo que se llama el off, que son salas pequeñas.
¿El off? Tipo repelente del teatro.
No, 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 señor. El teatro... El teatro off Corrientes, que es claro. Mucho más grande que el de Corrientes y
bueno. Todas las otras calles, claro, está bien.
En donde los largavistas son totalmente superfluos.
Innecesario, claro.
Sí.
Como aquel oculista que tenía el consultorio tan chico que todos veían fenómenos.
Y bueno. Imagínese.
Sí, yo voy siempre a esos teatros, usted sabe, ¿no?
Sí, sí, yo voy mucho también.
Al de Pompeyo, al de Bartiz, todos esos teatros.
Timbre 4,
el Camarín de las Musas.
Sí, señor.
Y bueno, el Timbre 4, como dice usted, sí, todos esos teatros.
Bueno,
son los mejores, realmente.
Y es donde está moviendo.
Pero bueno, también hay que decir que uno, por ahí, tiene serias dudas de si es el espectador...
Oh.
O el actor.
A veces sí, veo que
a veces dice, caramba, sí. Me parece que estoy trabajando en esta obra y no me sé la letra.
Parece en una casa, el de Bartiz, por ejemplo, parecido a una casa.
Y bueno, sí, claro. Pero a veces se busca eso.
El de Bartiz es una
casa. Es una casa, sí, de hecho. Sí.
A veces el dramaturgo o el director también.
¿Qué tal?
O a veces es la misma persona.
Buenas tardes, soy Bartiz. Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Busca...
Sí,
involucrar al espectador.
Involucrar al espectador. Me sacó la boca de las palabras.
Al punto de intimidarlo con
al punto de intimidarlo.
¿Usted me está tomando el pelo?
No, soy dramaturgo y copio la vida.
No, señor, pero sí.
Es un naturalista, vamos. Sí.
Pero el teatro es otra cosa. Uno va al teatro a ver otra cosa, no la vida.
¿Qué le acabo de decir?
Cuando lo dice él, es teatro, señor, vamos.
Lo bueno, extra cotidiano.
¿Hay chocolatineros en el teatro?
Queda muy poco. En el teatro...
Yo también soy del gremio de chocolatineros.
Sí.
Y bueno, hemos perdido puestos de trabajo a pasto.
Bueno, pero discúlpeme, usted...
Ah, aquellas doradas épocas...
¿Cómo olvidarlas?
En que por un chocolatín cobrábamos $500.
Sí, la gente...
Aquellas se... eran pujas distributivas, sí. Y no esta.
La gente se mataba por nosotros.
Sí.
De una punta a la otra de la sala se escuchaba...
Dios... Y os...
¿Qué?
Helado.
Ah, bueno, entonces hable bien.
Hielos. Hielos. Hielos.
Hielo, ¿qué dice?
Aeromuelos.
¿Qué?
Hielos.
No se sabe qué vende, no parece...
¿Qué quiere que diga? ¿Helados?
No, bueno, bueno sí.
No, no, nadie me compraría ninguno.
Esos son los actores.
¿Juanito? Juanitos.
Ahora no, en las salas de cine de estas cadenas que hay 20 salas por cada...
Ah, sí. Ah, sí.
Además de...
Son todos, los de esta radio son dueños de esas salas, ¿no?
Sí. ¿Ah,
no.
Sí?
De algo son dueños los dueños,
sí,
de esta radio.
No, yo no me acuerdo qué es.
No, me parece que de las represas.
Ahora me acordé de,
sí,
que...
de todo eso.
Sí, sí, de las prisiones. Sí, sí, sí.
Bueno. Esta radio es como un... Va, ¿qué voy a decir? Sí. Bueno, y... ¿De qué estaba hablando?
Estaba hablando de las teatro. Cosas que... De los calameleros, de los... Las cadenas.
Bueno, ahora,
las cadenas.
Claro, las cadenas... le ponen primero todos esos locales en el hall de entrada. Claro. Pero además va un pibe adentro.
Un pibe adentro. A veces es Esther Gori.
Qué lindo.
No, no,
los actores.
Señor.
Los actores por ahí en determinado momento venden pochoclo.
Pero no puede ser eso. Venimos a ver teatro.
Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Pochoclos. Dios.
Pero qué porquería.
Víctor Laplace, con, claro, con la misma entonación.
Como hombre te perdono mis grillos, claro, y cadenas. Porque la cosa es la palabra cadena.
No, ahora estos vendedores están en silencio, se ponen en un rincón.
Como que se tenían.
Pero lo va mirando. Va mirando a cada uno.
Con golpes de vista le haces la seña del. Un
pochoclo. Sí. Además me da la impresión que hasta que no le compra a alguien, no apagan la luz.
No.
No empieza la.
Hasta
función.
Que no venden todo, ¿no? Hasta que no le compran.
No, bueno.
Sí, hasta agotar stock. No comienza la obra hasta agotar stock.
Si están llenos de mercadería y de esos baldes de pochoclo,
¿balde?
De gaseosa.
Sí, ah, cada vez es más pochoclo, sí.
Cada,
sí,
vez es más grande.
Es mucho. Y además, cuando comienza la obra, al masticar pochoclo al unísono, todos a una,
eso exige ser
se produce un rumor, sí, que impide oír lo que dicen los actores.
Tipo marabunta o plaga de
crunch, crunch, algo así, sí, sí.
Y el
como si... Como si el ejército de Roma caminara unánimemente sobre la grava.
Ahora, yo le hago una pregunta. Sí. Yo quiero... tengo un dinero para invertir.
¿En serio?
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y quiero poner un teatro, pero a todo trapo.
Ah, sí.
A todo trapo.
Tipo Ciruja.
No, señor. Con todo el oropel, telones, palcos...
Bordados en oro. Todo
arañas, caireles... Sí. Bueno... ¿Quién instala todo? ¿A quién se llama? ¿Hay un proveedor de butacas, de luminotecnia?
¿No yo hablar de la Casa del Teatro, usted?
Ahí está.
¿Sí?
Bueno, no es.
No, ahí no. La Casa del Teatro es otra cosa.
Tenemos nosotros.
¿Ustedes?
Todo para el teatro.
Todo TPT.
Todo para el teatro.
No haga chivos usted. Y, por ejemplo, butacas. Quiero hacer... tengo un galpón.
No, para galpón no tenemos para
no,
sala.
No, pero lo tiene que transformar.
Bueno, muy bien.
Usted lo transforma.
Bueno, mire esta butaca, mire. Tenemos
Luis XV.
Butacas.
Pero esta discúlpeme, ¿no? Con todo respeto, pero parece una platea de la cancha Independiente.
No, pero mire esta.
¿Y esto?
¿Qué le parece? Un taburete.
No, pero...
Es sin butaca, sin respaldo.
Sí, pero es difícil.
Para que el espectador no se duerma, viejo, claro. ¿Está ahí?
Porque si no la gente, cuanto más cómoda está,
sí,
más tiende a amodorrarse y aburrirse. El aburrimiento llega cuando el cansancio no se lo impide. Entonces cuando usted tiene que estar continuamente en actividad para no caerse...
No, bueno, pero...
Hay el espíritu también. Está.
No se puede concentrar en la obra porque le molesta, le duele donde está sentado.
Lo que lo saca, lo que produce el distanciamiento, diría alguien.
Exactamente.
Es la comodidad del espectador.
No, bueno, discúlpeme, me parece que esto... primero, hay personas que no se van a poder sentar aquí. Porque
bueno, mejor, es preferible prescindir de esas personas.
No, no, ¿cómo el preferible?
El espectador demasiado voluminoso no le conviene.
Sí, o el mío.
Bueno. El buen empresario necesita personas... Más bien delgadas y de baja estatura.
Bueno, sí, pero no se puede.
Una sala de 700, la hacemos de 1000.
No, Pero usted no puede poner esas condiciones.
Sí, señor.
No puede poner esas condiciones.
Salvo que sea la sala de superlujo.
Esto es superlujo.
Ah, bueno.
Entonces, esto es superlujo.
Cada asiento bien separado del de al lado.
Incluso con una bandeja para poner
pochoclo. Con una bandeja para poner pochoclo.
Claro.
El apoyabrazo, digamos, entre una butaca y otra.
Y el apoyabrazo es una, digamos, pesadez del idioma.
Sí, ¿no? Absolutamente, es el para decirlo así, legalmente.
¿Y cuál es la distancia entre una butaca y otra? Porque veo que hay apoyabrazos que admiten la presencia de
dos
brazos.
Hay toda una jurisprudencia que aún admite discusión.
Sí.
Hay que ponerse de acuerdo, simplemente.
Bueno, pero este,
o sea, compartir cada uno el apoyabrazo, sí, compartirlo entre vecinos, lleva a situaciones tales como que el tipo te pone la mano así.
Sí, y siempre
te agarra la mano, sí, uno empieza que te pone la mano encima, después mueve un poco la mano, te rasca, sí, el meñique, toma tu mano entre las suyas.
Y cuando la sueltes para ponértela por encima de la
mano. Cuando querés acordar,
ya fuiste, sí.
Bueno, son amantes.
Bueno, no.
Entonces, no, lo que hay que decir, hay que ponerse de acuerdo, cada uno es dueño del apoyabrazo de su derecha. Entonces, apoyar el brazo derecho y no el izquierdo, porque en el izquierdo vas a tener el brazo derecho
del otro, sí, claro.
Salvo la punta de banco, que se cobra un poco más cara, porque podés apoyar tranquilamente los dos brazos, solo la punta izquierda. Que,
claro. Solo la punta izquierda, porque la otra
la punta
está privada, claro.
Sí. Me parece que es difícil
en caso de butaca vacía, se puede
utilizarlo,
apoyar, claro, la mano izquierda solamente hasta que
sea ocupado.
Sí, naturalmente.
Bueno, si no, hay que llevar cosas. Yo me llevo cosas para apoyar los brazos.
Ah, menos mal, sí.
Adelante, usted se lleva, por ejemplo, va con un sobre todo o un paraguas.
Sí, sí.
Por ejemplo, si el paraguas también lo atraviesa en los apoyabrazos,
claro, sí,
le queda como una baranda hacia adelante,
ajá,
en la cual usted se apoya.
¿Por qué no otra silla?
Sí.
Bueno,
lo van a echar a usted del teatro. Escuchen,
no, se puede.
Cuando viene alguien que quiere pasar por el pasillo para retirarse,
lo deja pasar.
Ah, lo deja pasar, tiene que sacar el paraguas. La
bueno, paraguas puede ser un sobre todo, se lo apoya en el.
¿Por qué no trae un perchero también? De paso, sí, cuelga la ropa.
Y una mascota para que se lo cuide cuando va al baño.
No, y vio que ahora hay, en, sobre todo en los cines, está el doble apoyabrazo, las salas estas premium.
Ah,
tiene, sí, cada uno sus dos apoyabrazos.
Ah, eso no lo sabía.
Sí, tiene. Y con un agujero, además.
¿Con un agujero para qué?
Para encajar ahí las cosas que le venden, las bebidas. Ah.
Sí, sí, sí.
¿Y qué va a hacer? ¿Para qué lo quiere?
No sé, qué sé yo.
Yo pensé que se podía jugar al básquet chiquito. ¿Qué va a hacer?
Claro, si es muy aburrida la obra, puede uno tratar de embocar cosas en los diferentes agujeros.
No, igual plantea eso, sí, un inconveniente con. Son tan reclinables los asientos.
Sí.
Sí, que.
A veces el de adelante.
Con las patas para arriba, ¿no?
Claro, sí. O se le pone la cabeza del de adelante, que se tira,
sí,
muy hacia
entre
atrás.
Las piernas.
Le queda más,
sí,
o menos.
Yo tuve una situación violenta con un señor que al final le tuve que decir: mire, me voy a presentar.
Estaba contando las
estrellas. En el respaldo, ¿por qué no ponemos en el respaldo, digamos, una pantalla, un ordenador?
Como en los aviones, ahora que
como viene. Como en los aviones, si usted puede, mientras ve la obra del teatro, ya que es imposible dejar de hacerlo,
sí,
conectarse y tuitear.
Pero ¿por
qué? Viendo lo que le pasó a Reynoso.
No, pero ¿qué va a estar tuiteando ahí?
Bien Pepe Soriano, pone.
Bien, sí.
Pero suspenda un poco la vida cotidiana para ver teatro.
Suspenda la incredulidad.
Suspenda todo.
Decía Wordsworth.
Suspenda todo, señores. Además que y los actores tienen que ver que las luces de todas las pantallitas.
No decía Wordsworth.
No.
Decía Coleridge.
Samuel Taylor Coleridge, probablemente por este asunto de las convenciones.
Sí, claro, claro. Lo que decía Wordsworth es que no hay que escribir bajo la influencia del dolor.
Claro, está
y
muy
hay
bien.
Que esperar a que el dolor pase. Porque si uno, dolorido porque lo ha dejado una mina, empieza a escribir, cree que está bien porque usted se emociona.
Sí.
Usted se emociona porque es algo que le pasa a usted. Entonces el dolor confunde.
Y de esa escuela es esta idea que el sufrimiento no es conveniente, porque más que estoicos salen resentidos, decían. Y está bien.
Sí, sí.
Mucho resentimiento.
Bueno, también está lo que se llama el chantaje literal, ¿no?
Sí, sí.
Pintarte una tristeza y chantajearte. Bueno, si usted no se conmueve ante esto, usted es malo.
Usted es una porquería. Es una porquería. Los hijos de Dickens.
Bueno, pero ese era Wordsworth y no Coleridge, que decía hay que suspender la incredulidad cuando se plantea. Pero bueno.
Sí, no, pero ¿va a instalar las butacas o no? Porque me tiene acá esperando.
Tenga esta rosa.
Yo tengo el galpón y usted me viene con Coleridge y con todo esto.
Sí, no monté Coleridge. Me han dicho que se está estudiando el suprimir los baños.
Sí. No, señor.
Suprimir los baños.
¿Cómo ver? ¿No le van a habilitar las salas?
Bueno,
si tiene fondo.
Yo le dije a Rottenberg, mirá, le digo, Carlos, está bien hacer un poco de ahorro, pero el baño, ¿a vos te parece? Me dice, bueno, que vayan al bar de al lado.
Bueno.
Me parece que
y cada inodoro es una butaca ganada.
Por ejemplo, en algunas salas no hay baños para los actores.
No.
¿Y dónde?
¿Dónde va la gente? Por ahí vos vas...
Pero están caracterizados.
Sí, sí, van con su traje de época incluso.
Claro.
Con Don Gil de las calzas verdes, con muchísimas dificultades.
Claro.
En el baño de caballero.
Dice, tiene que pedir ayuda.
Y lo encontrás al tipo...
Señor Genedo, dice.
Uy, dice, ¿cómo le va? Dice, ¿Cómo termina la obra? No, o sea, no le puedo decir. No me pongo en compromiso, dice el tipo, con las calzas por las rodillas.
El Teatro Isabelino no va más.
Bueno, no, yo quiero instalar una sala y que tenga además un sistema que lumínico.
Ah, ¿un sistema lumínico?
¿Qué viene a decir? ¿No es ahí cerca de Avellaneda? ¿Villa Lumínico?
No, señor, eso es Dominico.
¿O es Luminico?
Eso es Dominico, no tiene nada que ver con lo que le digo.
De Oscar Wilde está.
Que cada escalón tiene su lucecita porque cuando se apaga la luz...
Ah, cómo me gusta eso, pero yo me confundo mucho y me rompo los cuernos.
Sí.
Cuando voy caminando me parece... Las luces... Me mareo.
Señor,
me mareo. Tengo las luces entre las patas y me hace todo...
Pero no, porque usted va, es como un...
No, te mareas.
La pista de un aeropuerto.
Un aeropuerto.
Un aeropuerto.
Pero uno no es un avión, señor, uno es una persona. Las luces van arriba, desde pibe fue así.
Pero no se puede en plena función iluminar todo, señor, lo hacemos por eso.
Para eso está el acomodador con su correspondiente linterna.
No hay más, no hay más.
No hay más acomodador, ¿y quién te acomoda?
No, acomodador con linterna no hay más.
¿Qué lleva?
No puede ingresar a la sala una vez que comenzó la función, señor. No entra y no entra. ¿Tiene la entrada?
Sí, buenas tardes.
Bueno, tiene que volverse.
Somos personas que vinimos desde muy lejos.
Sí. Bueno.
Desde Luján a pie.
Bueno, lo lamento. Por venir a pie llegó tarde. Tendría que haberse tomado algo.
No nos perdimos nada. Son 10 minutos,
no,
señor.
Son 10 minutos y ya se perdió todo el monólogo de Pepe Soriano.
Cualquiera nos lo puede contar.
Él empieza siempre con un monólogo.
Sí, en la primera.
Que siempre el mismo, no importa la obra que sea.
No, señor. Lo cambia según sean las obras que interprete.
Según la obra, claro.
¿En serio?
Sí, señor.
Ajá.
Pero esa parte ya se la perdió y desconcentra a los actores.
¿Pero no es la
Pepe Soriano?
No, Soriano
sí,
no.
Me han dicho que desconcentra a los actores.
No, pero... ustedes o espectadores así que entran durante la función, piden permiso.
Sí, no, lo peor es cuando se van durante la función. Eso tampoco se puede, ¿no?
Eso es horrible.
¿Cómo se puede? Yo me acuerdo una vez que tuve un ataque.
Sí. Sí, sí, claro.
Y no me dejaron retirar.
Y bueno, un ataque
estaba,
de qué
tipo? Un ataque
de vida o muerte.
Ah, un infarto.
Un infarto.
Sí.
Lo quería decir, tuve un infarto.
Qué crueldad.
Venía con mi novia y le digo, mira, tengo un infarto. Me dice, no, bueno. Me dice, bueno, anda nomás, dice yo me
quedo. Andate,
claro, no toma.
Si sobreviviste,
bueno, vuelvo al final. Cualquier cosa, digo, voy hasta acá, hasta la clínica. Vos andá a buscarme, a ver si estoy, y si no, bueno.
Sí.
Ha sido un gusto. Y bueno, voy a salir ya con lo que me quedaba, ¿no?
Sí, arrastrándome,
sí. Ya, medio azul. Me dice, no se puede retirar, señor. Sí. Todo esto es la obra seguida.
Sí, claro, sí. Tipo, no les importa nada lo que están arriba, ¿no?
Le digo, tengo un infarto. Toda la gente, tengo un infarto. Le decía...
Sí, un infarto.
El gesto de infarto.
Señal de infarto.
Lo veían y las viejas decían, es fuerte esta obra, ¿eh? Sí.
Pero...
Entonces le escribí, tengo un infarto. Con ese cuento me dice el tipo...
¿Qué cuento, señor?
Es lo que dicen todos.
¿Un infarto?
Si sí, lo dejo salir a cada uno que dice que tiene un infarto, claro. Nos quedamos sin espectadores. Me faltan 35 minutos.
Pero 35 minutos, sí, sí.
Sí, y los aplausos.
Cada segundo cuenta, señor, en un ataque
eso
cardíaco.
Dije yo, cada segundo cuenta.
¿Sabes qué? Fue lo último que dije. Sí, fue un infarto, un ataque de pánico, peor.
Bueno, no, usted... los teatros están preparados también para las emergencias.
Sí, sí.
¿En serio?
Sí, usted sabe.
¿Qué tiene, quirófano, por ejemplo?
No, señor, quirófano no, pero hay un plan de evacuación, un...
El baño. Una...
está todo
planificado.
Sí, señor. Sí, eso sí, nosotros lo tenemos. El primer día nosotros...
Otra vez llamaron un médico y en la obra había un médico. El doctor Kilder.
Sí, pero hace del doctor.
Mi hijo el doctor estaba andando, claro, a la Valencia Sánchez. Y un médico. Y sí, la actriz que hacía de la madre. Ay, aquí está, dice, mi hijo el doctor. No. Y vino...
Pero es un actor, es Pepe Soriano.
Era Pepe Soriano.
Sí. Bueno.
Joven, sí.
No sabes, Pepe, de medicina.
¿En serio?
No, pero sí, sin embargo, él sostuvo el papel hasta último, ¿sí?, momento.
¿Qué? ¿Pudo curar? ¿Pudo asistir?
No, no, pero me daba palmadas.
Ah, bueno, no.
Ese era el médico palo.
Me hacía abrir la boca, todas esas cosas. Hizo todos los visajes del médico.
Bueno, pero es un...
No me lo había creído ya.
Pero no se trata de creer o no creer.
¿Cómo no? Sí, sí, eso es la medicina, señor.
No, señor, se trata de asistir médicamente a una persona.
Bueno, ahora lamentablemente... Antes teníamos médico...
Sí. ¿También lo sacaron?
Sí, médicos de distintas especialidades teníamos, ¿sí?, en este teatro.
¿En serio?
Médico traumatólogo.
¿Para qué?
Se caía una vieja, médico traumatólogo.
Otorrinolaringólogo.
Un infarto, cardiólogo. Un tipo gritaba y se quedaba sin voz, otorrinolaringólogo.
No, pero bueno.
Un tipo le agarraba un ataque de pánico, Rolón.
Teníamos obstetra, señor, por si alguna señora que estaba embarazada,
pues
si le daba
parto
por...
Claro.
Pero no tenían mucho tiempo ocioso los médicos, porque...
Sí, sí, por eso empezamos hoy a despedir uno, otro... Ya no son lo que eran los teatros.
Pero bueno.
El teatro atendía todo.
Nunca escuché eso de un teatro hospital.
Bueno, hay como nunca escuchó. Un médico, por favor, un médico, sí, venía un médico...
Bueno,
el médico del teatro.
Pero señora, es del público, el médico.
Nunca,
es...
No del público. ¿Cómo vamos a confiar en cualquiera
del
público que digas médico?
Hay que recibir un médico.
¿Usted qué hace cuando le duele algo, cuando tiene que ir al médico?
Grita.
¿Lo busca entre el público? No, yo lo busco en la guía y voy.
Bueno, no, señor.
Sí, señor.
Pero si hay una emergencia, acá mismo puede haber un médico. ¿Hay un médico?
¿Hay un médico acá?
¿En la sala hay un médico? Estamos liquidados acá.
No.
Son todos.
¿Sabe lo que es peor?
¿Estudiante
acá?
De medicina, por lo menos.
¿Estudiante de medicina? Ni eso.
¿Curandera? No, tampoco. No.
¿Estudiante de publicidad?
Estos son todos.
¿Estudiante de comunicación?
Nada.
Bueno, por lo menos.
¿Loco? ¿A qué se dedican?
Simuladores, hipócritas, no hay siquiera.
¿Estudiantes?
Nada, sí.
No vino nadie.
No,
son todos.
¿Qué hacemos? Yo ahora me estoy empezando a sentir mal.
No me animo a preguntar, policía.
¿No será el escenario esa parte y esto, lo de los espectadores?
Bueno, en definitiva, estamos en una pésima época para el teatro.
Sí,
sí. No, pero hay un resurgir. Yo creo, y lo último que diré, sí, nada, me permito dar un consejo a los dramaturgos y directores teatrales como ustedes. Sí. Basta de poner pantallas en las funciones teatrales, en las obras teatrales.
Y en los veladores, muy bien.
Estamos llenos de pantallas y va un director de teatro y pone otra pantalla en el escenario.
Por favor, atorrante.
El escenario son tipo de Candy Hueso, se terminó.
Sí. Sí. Ya no hay más apuntadores tampoco.
No, porque tampoco está el lugar donde estaban.
No, que no le puedo decir.
No le puedo decir cuál era, pero... Y así, pero cuando yo acumule el dinero necesario,
sí,
voy a poner el teatro que Buenos Aires está esperando.
Claro, sí, señor.
¿Y cómo va a ganar el dinero necesario? ¿Tiene una
idea? Ya veré, estamos juntando.
No tengo una idea para ganar.
Bueno, vamos a ver qué dice la
Por
gente.
Por favor.
La gente va mucho al teatro.
Y sí.
Y vamos a ver si han mandado mensajes.
Críticas o consejos. O...
Con denuestos para el señor Rottenberg.
Carlos Montes dice, grosso, negro... No hay nada más federal que la venganza será terrible. Los populares Alejandro Dolina. Te rebanco, loco lindo. Saludos
Lidia,
a todos los que laburan para hacer de esta magia radial y sigue un rato ya Beodo, ¿no? Sí.
Lidia Cayolo dice, voy a usar la estrategia de algunos oyentes. Nunca leen mis mensajes. Y eso que yo no pregunto cuándo vienen a San Martín de los Andes. Bueno, el único que se atrevió fue Jorge. ¿Usted fue a San Martín los mismos?
Sí, sí, absolutamente, pero fui por Café Cultura.
Yo fui a visitar San Martín de los Andes.
También,
no se enteró que yo
fui a trabajar,
en realidad el único que no fue a San Martín de los mismos ha sido yo.
Eso te... Le mando un saludo a Germán Calvano, que es mi amigo de allá de San Martín.
Dale.
Saludo a todos los amigos.
Manuel Stasonelli.
¿Cómo le va?
Dice, Dolina, me encantaría que haga un repaso por orden cronológico. Ya sé. De todos los cracks que considera usted en el fútbol argentino.
Lo va a hacer, no, no lo probó.
¿Los cracks qué?
Los cracks del fútbol argentino.
Usted tiene... Pasó con el presidente de Estados Unidos. No hay como pararlo.
Nelson González dice, hola muchachos. Y está pensando, yo no, no, el otro día, ¿no?
Cuando hablaban de las fiestas y los vecinos que te tiran indirectas del horario en que terminó, les cuento qué me pasó, dice Nelson. Una vieja vecina se me acercó y me dijo muy renegada, anoche no pude dormir. Y yo con una hermosa gran resaca le contesté, vecina, como si fuera que yo sí pude dormir. Se enojó y gracias a Dios no me volvió a hablar. Viva la venganza, desempeña Chaco mi salud.
Aurora Rusco, muy bueno lo de anoche. Gracias, Aurora. Cada día mejor, cómo me divierten. Gracias.
Matías Vargas dice, gracias por acompañarnos, manda saludos desde Jujuy. Otro tanto dice Luis Dapieve, que dice, ante todo, buenas tardes. Solo le quería dejar un saludo proveniente del enorme cariño que les tengo. Y así fue.
Bueno. Oscar Aguilar, saludos cuyanos para Gillespie, con una copa de Malbec. Y Doris Riera dice, sería mejor con una copa de Cabernet. Mirá vos.
Sol Mar dice, un placer escucharlos, mi compañía todas las noches, los admiro. Y pregunta, ¿cuándo vuelven a Rojas?
Bueno.
Uy, ¿se acuerdan?
¿Qué más? Rojas,
una ruta maestro, pura, una mucho, ruta... Sí, una... Jorge Baleani dice, para los que necesitamos adelgazar,
ay, sí.
¿Cuántas calorías se consumen escuchando La Venganza?
20.
Yo creo que se incorporan calorías, engorda
sí,
este programa.
Sí, porque uno, mientras tanto, va comiendo alfajorcetes, todas esas cosas.
Sí. Esther Matías dice, saludos a todos desde Rosario, y después pide un tango que no está.
No, bueno, Dante Reynoso, hola muchachos, acá saludando otra vez, y espero no sea mucha molestia, y de serlo me atendré a las consecuencias. Bueno, saludos para Lucrecia, que ayer no pudo sintonizar el programa, sigan como siempre.
Mire este qué raro, dice Liliana Alini, lo manda, dice, qué bueno escucharlos en ese lugar que fue tan tremendo, son geniales, ¿qué le habrá pasado acá?
¿Ese lugar?
No, la ESMA, vamos a estar mañana.
Ah, pero bueno, Liliana.
Ah, sí, estaba respondiendo a eso seguramente.
Qué cosa.
César Distante, ¿cuándo va a venir a San Juan? Yo soy de Mendoza, pero pongo San Juan así me leen el mensaje.
Está muy bien, está muy bien. Saludos a nuestro amigo mendocino allá en la serie.
Qué lindo Mendoza. Bueno, Valeria Eugas dice, quizá, empezó a escuchar el programa hace poco, dice, como pidiendo perdón. Y después dice que se compró el libro Cartas Marcadas y dice, espero sorprenderme.
¿En qué sentido?
Claro, no sé si ese...
En sentido, no.
Lo sorpresivo...
No, esa ha sido mi idea.
Y como producción...
Claro. He hecho otra cosa, bueno. Dolina, saludame, grita Santi Falasca, me llamo Santiago y cumplo hoy 14. No siempre escucho tu programa, pero... y así.
Gracias. Muy chico, ¿eh?
Lily Wong dice que gracias a usted, Dolina, afronto un rechazo amoroso con dignidad.
Ajá, es muy difícil eso.
Sí, dice, pero duele, dice Lily.
Sí, duele, sí, duele.
Pero bueno, lo está llevando.
No hay dignidad para afrontar un rechazo.
Ya medio la está perdiendo al haberlo comunicado a un medio de comunicación.
Y aquí me ves, estoy entera, dice.
Bueno. Vamos a hacer una pausa para tener pensamientos amables con los enamorados
sí.
Que sufren. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Sangre, terror, canibalismo, muerte, amor. La verdadera y sangrienta historia del motín más violento en un penal de alta seguridad de la Argentina. Motín en Sierra Chica. Gran estreno 20 de marzo. Solo en cines.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
El diputado nacional Carlos Kunkel del Frente para la Victoria, usted es partidario de una reforma, de un nuevo código, porque acá planteó el diputado Massa, que quiere una consulta popular.
Tardó más de 20 años en privarse abogado, tendrá muchos méritos en otras cosas, tal vez, no sé. Además dice que la Constitución no importa, porque son cosas teóricas, yo lo he visto decirlo en un programa de televisión. Para tener conocimiento, diría, de los aspectos de la relación jurídica y todo, hay que tener en cuenta la teoría, para después traducirla en normas prácticas, ¿no? Pero bueno, no quiero que hablen sobre estas primeras personas, que igual, no lo tenemos como corresponde, con el conjunto de la sociedad, y luego se resolverá en el Congreso de la Nación.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
Precios cuidados. Antes de comprar, compará y elegí. Conoce los precios de la canasta. Precios Cuidados. Es una canasta realizada en base a lo que los argentinos consumimos diariamente. Hay distintas alternativas, tanto en tipos de producto como en tamaño y calidades, con primeras y segundas marcas. Consulta el listado de productos y precios en www.precioscuidados.com. Porque a los precios los cuidamos entre todos. Información y reclamos 0800-666-1518. Para esta primera etapa, compromiso válido para Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, Partido de la Costa, Mar del Plata, Villa Gesell, Pinamar, Miramar y Necochea. Presidencia de la Nación.
Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en el aire. Hoy, desde las 21, Unión Española, San Lorenzo. Unión Española, San Lorenzo, hoy, desde las 21. Con Fox Sports, la Copa Libertadores está en el aire.
Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito?
Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen?
Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar?
Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. ARBA.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Con Provincia Seguro, cuanto más asegurás, menos pagás y más tranquilo estás. Llamá al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Hablaremos hoy de personas que durmieron mucho tiempo.
Ajá.
De durmientes. Hay muchas historias en ese sentido, pero hemos elegido unas poquitas para hoy. La primera es quizá la más conocida, la de la Bella Durmiente. Todos la recordamos. Un rey y su reina no lograban tener un hijo por mucho que lo intentaban. Pero un día, cuando la reina se bañaba en un estanque, una rana le anunció su embarazo. Ya, ahí ya hay un prodigio.
Ya hay un momento, sí.
A mi juicio, demasiado prematuro. Los prodigios deben guardarse un poco más. Pasados los 9 meses, dio a luz una hermosa niña a cuyo bautismo quisieron invitar a las 13 hadas de la corte. Sin embargo, las hadas dijeron que solo podían comer en platos de oro. El tema es que el rey y la reina solo tenían 12 platos de oro, así que decidieron invitar solamente a 12 de las hadas, dejando una fuera. El día de la fiesta llegó, cada una de las 12 hadas invitadas le concedió un don a la princesa. Eran dones tales como belleza, bondad, inteligencia, templanza, afinación, sí, etcétera. Sí. Cuando ya iban por la 11ª hada, apareció aquella a la que no habían invitado, y furiosa por esto, ¿no?, lanzó una maldición, la cual presagiaba que cuando la princesa cumpliera 15 años, se pincharía con una aguja, con un huso de hilar, y moriría. Ahora bien, cuando el hada número 13 se fue, la número 12, que todavía no había proclamado su don, cambió la maldición, diciendo que en vez de morir, solo dormirían ella y todos los habitantes del palacio por espacio de 100 años. El rey, con intención de que no se cumpliera la maldición, ordenó que todos los usos y todas las ruecas fuesen quemados. Al cumplir los 15 años, estaba la princesa paseando por el palacio y de golpe encontró una vieja torre que no había visto antes. Subió por la escalera hasta llegar a una habitación donde había una señora hilando una rueca. La princesa le pidió que la dejara hilar y cuando sostuvo el uso, el hechizo se realizó. Se pinchó. Todos los habitantes en el palacio quedaron dormidos, incluso los reyes, y casi al instante el palacio se vio cubierto por una red de espinos para que así no se pudiera perturbar a los durmientes. Este es el comienzo de la Bella Durmiente, la parte que nos interesa.
Sí.
Durmieron 100 años. Después viene la redención, el despertar. Otro durmiente célebre fue Rip Van Winkle,
claro.
Que es un cuento de Washington Irving. El relato se ambienta en los días antes de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos. Un aldeano de ascendencia holandesa se escapa de su esposa, que lo regañaba siempre por irse al bosque, y después de varios episodios, se sienta bajo la sombra de un árbol y se queda dormido. Y se despierta 20 años después y regresa a su aldea. De inmediato se mete en problemas cuando brinda por el rey Jorge III, sin saber que ya no era un súbdito de los británicos. Y allí comienza todo el desencuentro propio de un hombre que ha dormido muchos años. Pero el que queríamos contar hoy es el episodio de los siete durmientes de Éfeso. Parece que esta historia tiene como protagonistas a siete hermanos. Vamos a ubicarnos en Éfeso, a orillas del Egeo, en el año 250 después de Cristo. Por entonces el emperador romano era Decio, que gobernó solo 3 años y que según parece fue implacable con los cristianos. La persecución de Decio fue innovadora en algunos puntos. No solamente se ejercía la violencia física sobre quienes se alejaban del panteón pagano, sino que además estaba organizada una burocracia para optimizar esa persecución. Por ejemplo, todos los ciudadanos del imperio tenían que obtener certificados que demostraran que habían hecho sacrificios a los dioses oficiales. Debajo del certificado aparecía la firma de una autoridad, el comisario, que asistía al sacrificio y lo legalizaba. La credencial del paganismo tenía vencimiento, que era el del momento obligado a un nuevo acto sacrificial pautado por el Estado. Bueno, en este tiempo tuvo lugar la historia de los siete hermanos mártires, muchachos a los que parece se les pidió y no pudieron mostrar el certificado de paganismo. Los nombres varían según los autores. Según Simeón Metafrastes, los siete hermanos eran Maximiliano, Iámblico, Martín, Juan, Dionisio, Exacustodio y Antonino. Según Gregorio de Tours, eran Aquílides, Diómedes, Diógeno, Probato, Estéfano, Sambato y Quiriaco. Si uno de los dos es un profeta. Bueno, eran hijos todos de un noble de Éfeso y eran cristianos. Bueno, por no haber presentado el certificado, fueron apresados y llevados ante el emperador. Decio, con halagos y amenazas también, intentó conseguir que los siete hermanos adorasen a sus dioses, pero no lo logró. Desafiantes, los muchachos aseguraron que iban a permanecer en la fe de Cristo. Entonces el emperador les mandó quitar los cinturones de oro que llevaban en tanto que eran caballeros, hijos de un noble. O sea, la quita de los cintos dorados era también borrarles la nobleza. Luego Decio, movido por alguna compasión, los dejó para que pensaran qué era lo que les convenía. El emperador estaba seguro de que se rendirían a su voluntad, pero se equivocó. Los siete hermanos se retiraron a una cueva que estaba cerca de la ciudad y allí se creyeron seguros, ¿no?, lejos de la voluntad del tirano. Y como lo hacían otros en las catacumbas, sostuvieron su fe y sus ritos en el interior de la cueva. Decio se enteró de lo que estaban haciendo y se le pasó toda la compasión. Mandó una partida y dijo, cuando estén adentro de la cueva, le cerramos la entrada, de manera que los hermanos no puedan salir de allí nunca más. Bueno, una vez cerrada la entrada, las autoridades romanas pensaron que los siete hermanos morirían de hambre, como hace cualquiera, y listo. Muy poco después, en el año 251, el que murió fue el emperador Decio. Y el asunto de los hermanos encerrados quedó en el olvido por muchos años. Allá por el 431, en tiempos de Teodosio II, el joven, un grupo de soldados abrió la cueva. Habían pasado 181 años desde el día del encierro ordenado por Decio y se encontraron con un milagro. Aquellos hermanos estaban enteros, incorruptos, con sus vestidos, como si todo ese tiempo hubieran dormido. Y en realidad dormían. Se hicieron presentes allí el obispo y el gobernador de la ciudad de Éfeso y estaban mirándolos cuando el menor de los hermanos despertó y contó cómo se habían escondido en aquella cueva por temor al emperador Decio. Más tarde, poco a poco, despertaron los restantes hermanos. Los soldados, los funcionarios y los curiosos que habían concurrido a la cueva se echaron a los pies de aquellos santos. Bueno, mientras esta gente dormía, el imperio se había hecho cristiano, por ejemplo. El mismo emperador Teodosio viajó hasta la cueva de Éfeso para presenciar aquel milagro y tuvo su entrevista con los durmientes. Algunos ciudadanos atacaron a los hermanos para robarles partes del vestido como reliquias. A partir del momento de la certificación del milagro, se armó un debate. Había que decidir qué tipo de milagro se había producido. Muchos autores contaron esta historia. Ahí están Metafraste y Nicéforo, que dicen que verdaderamente los hermanos durmieron todo ese tiempo. Pero otros, como el cardenal Baronio, que escribió Anotaciones del Martirologio Romano, han dicho que estos siete hermanos, a los que se conoció históricamente como los durmientes, no se llamaron así por haber dormido y luego despertado, sino porque en realidad habían muerto y luego resucitado. Entonces el debate sobre las características del milagro fue ese. Algunos fueron partidarios del sueño y otros del milagro como resurrección. Lo que dijeron los protagonistas, los chicos, el testimonio de ellos es que habían dormido profundamente todos esos años y que su despertar tenía un solo motivo, que era el de mostrar los poderes de la fe.
Claro,
Voltaire dice que hubiera sido más importante que hubieran despertado antes de Constantino, que fue el que convirtió el imperio al cristianismo. Pero eso no pudo conseguirse. Es decir, hubiera sido más espectacular demostrarle a los paganos lo equívoco de sus creencias. Bueno, después de haber dado este testimonio, los siete hermanos murieron, o durmieron definitivamente, que es más o menos lo mismo. Fue una resurrección...
Para decirlo de algún modo.
Sí, de gusto.
De gusto.
Y sus cuerpos fueron, para no perder tiempo quizá, sepultados en la misma cueva que los vio despertar, la cual fue tapiada una vez más. No fuera cosa que se escaparan. Los durmientes fueron canonizados tanto por la Iglesia Católica como por la Ortodoxa. Su día, atención, para los católicos, era el 27 de junio, hasta que esta festividad, una de las mejores, evidentemente, fue abolida en 1969 por hombres de poca fe. Y para los ortodoxos queda el 22 de octubre, que es el día de los siete durmientes de Éfeso. Bien. Hemos ido a la discoteca y nos encontramos con Jorge Dorio, que estaba tomando mate con el discotecario.
Sí.
Que dormía.
Que dormía, y mientras me dejaba hablar solo, porque no pude menos que acordarme, mientras lo miraba dormir al discotecario, de esta idea del sueño de los justos. El sueño de los justos es una expresión en la cual uno ve esa delicada frontera que separa a un soñador de un dormido. El sueño de los justos es quizás eso. Uno más que un soñador es un dormido. Es un tipo al que le pasaron por encima. Y es una de las ideas que tiene Occidente acerca del sueño. Digamos que el sueño tiene la misma característica que solemos marcar, Alejandro, de la reencarnación. Si uno no se acuerda, es lo mismo que haber estado muerto un rato. Y realmente no sirve para nada. Y además es una categoría moral. Porque un sueño que no es bueno tiene otro nombre, se llama pesadilla.
Pesadilla.
Que para nosotros...
Yeguas de la noche.
Exactamente. Para nosotros pesadilla es como decir, nadie dice galletica, por ejemplo. Es mucho más...
Es un nombre muy desafortunado. Mientras que en inglés la palabra es quizá la más hermosa del idioma.
Nightmare, que significa yegua de la noche. Y qué otra cosa, con qué otra cosa sueña uno que con ella. Pero bueno, pensaba también cuando usted hablaba de los durmientes, que para nosotros que tenemos genealogía ferroviaria, tiene un carácter de fortaleza.
Claro,
¿no?
El durmiente es la madera que está tendida entre riel y riel.
Para que pueda transcurrir la vía regia, diría Freud, que nos hablaba de esas cosas. Pensaba en algún tipo que tiene mala sorpresa al dormirse, nuestro amigo Gregorio Samsa. Imagínese, eso sí que es un amargo despertar, despertarse y ser concebido como una cucaracha.
Sí, aquel de la metamorfosis, ¿no?
Claro.
Que se despertó una mañana y se encontró con la más desagradable de las la sorpresas.
Al no poder darse vuelta.
Saber haberse convertido en un bicho.
Que después en la boca uno se explicará qué clase de bicharraco era. Y nuestro amigo Goya, que dice que el sueño de la razón engendra monstruos. Y uno se pregunta, ¿qué otro sueño hay que el de la razón? Justamente, el sueño tiene esa característica. Nadie tiene sueños racionales, afortunadamente. Pensaba después en otro, en un sueño que es intermedio, que es el de la catalepsia. Que esa sí que es una sorpresa distinta de los pibes de Éfeso. Uno cree que está mal, la gente cree que está muerto.
Y lo entierra y uno, entierra... O sea, sigue con uno, que está vivo, el protocolo que sigue con los muertos. Lo cual para un muerto no es nada, pero para un vivo es un garrón.
Pensaba también que los muchachos con los que se enojó Decio... no entendieron la doctrina, porque una de las ventajas que tiene el cristianismo es la mano del arrepentimiento. Si hubieran cargado dos o tres gallinas, tres o cuatro ovejas, y después pedían disculpas, no entendieron la institución. Pensaba finalmente en la forma en que se funden estas cosas en nuestro amigo Chandler, donde el sueño eterno es igual que el largo adiós, o sea, triste, solitario y final. Y esto es bastante lindo. Pensaba en el problema de las interpretaciones también. José, el que interpretó.
¿Qué José? Que se acostó y se fue.
Claro, zafó, le hizo zafar al pueblo de Israel gracias a su interpretación, y pensaba que buena parte de lo que ha hecho usted estos años está hecho, igual que un halcón maltés, de la materia que están hechos los sueños. Pero para terminar, estaba pensando en algo que puede que uno haya tenido esa fortuna en la infancia, y es una sola palabrita. Si uno la escucha de niño, es una palabra que involucra toda la confianza del mundo para que uno se sumerja en un determinado estadio de tranquilidad. Pero si uno la pronuncia siendo padre, uno sabe que lo que está transmitiendo, así se está viniendo el mundo abajo, tiene que decirse con ese tono que haga pensar que ese derrumbe del mundo en realidad es un paraíso. Cuando uno le dice a su pequeño hijo, aun viendo que está llegando el diluvio, duerme.
Y Duerme se llama esta canción de cuna que vamos a escuchar por el trío argentino en una versión que revela ¿en qué gallineros afanamos? Adelante.
Se filtra la luz de la luna por los encajes de la cortina y un beso. beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul. Yo quiero que cierres los ojos mientras hablamos de la bella. ¿Por quién amorosa una estrella volando a su frente del cielo bajó? Duele o vuela que en el bosque la noche encerró. Duele sobre el trébol que en el campo su alfombra tendió. Bien duele de los lobos a tu sueño jamás llegará. Es una mariposa que sobre un árbol quedó dormida, y el cielo una lona tendida donde caminan la luna y el sol. En cambio la noche es un día que va vistiendo traje de sombra, y el pasto del campo una alfombra que limpia la lluvia, los vientos y el sol. Duerme como el en el bosque la noche encerró. Duerme sobre el trébol que en el campo su alfombra tendió. Duerme de los lobos a tu sueño jamás llegará.
Era el trío argentino, la venganza será terrible. Duerme.
Comienzo de espacio publicitario.
Con Provincia Seguros, cuanto más aseguro, menos pago y más tranquilo estoy. Por eso yo aseguro todo con ellos. El auto, la casa, mi empresa.
Hacé como Marcelo y aprovechá la promo Más Asegurás, Menos Pagás de Provincia Seguros. Llama al 0810-222-2444. Consultá con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros, tu tranquilidad también.
Pólizas emitidas por Provincia Seguros S.A. Quit 30-527-508-165. Consultá las bases y condiciones en provinciaseguros.com.ar. Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, ssn.gov.ar, número de descripción 499.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1, 12 minutos, la temperatura actual 17 grados 6 décimas, la humedad 80%. El ministro de Defensa encabezará hoy el acto de apertura del público de los archivos represivos de la última dictadura. Los documentos fueron hallados en noviembre último en el edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea. La ceremonia, presidida por Agustín Rossi, comenzará a las 9:30 en la Biblioteca Nacional de Aeronáutica, en Paraguay 742. Argentina y Suiza firmarán hoy un convenio tributario. Lo harán el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el secretario de Estados de Asuntos Financieros Internacionales de Suiza, Jacques Batteville. Según destacaron, el acuerdo restablecerá el equilibrio en la relación tributaria bilateral y el intercambio de información fiscal en conformidad con el estándar internacional. El candidato de Uribe a la presidencia de Colombia le pidió al presidente Santos suspender el diálogo de paz con la FARC. Oscar Iván Zuluaga expresó que las FARC fueron responsables del asesinato de dos policías que hacían trabajo social en beneficio de las comunidades de Tumaco. La temperatura actual 17 grados 6 décimas, la humedad 80%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Gente, el adiós a Jorge Ibáñez. El entrañable diseñador murió sorpresivamente a los 44 años. Una recorrida por su historia, sus fotos, sus más grandes creaciones y el conmovedor recuerdo de sus familiares y amigos. El adiós de sus padres fue nuestro orgullo. Flor de la B, desconsolada. Me salvó la vida, era mi hermano. Además, en exclusivo, el romántico compromiso de Wanda y Mauro. Nos casamos el 7 de junio. Gente.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
De lunes a viernes a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Edgardo Ferreira, piloto de Aerolíneas Argentinas, comandante con más de 16.000 horas de vuelo. Queríamos hablar con alguien que nos pueda dar como algunas pistas de qué pudo pasar con el avión que iba de Kuala Lumpur a Beijing.
No solamente se sospecha de que hubo una maniobra evasiva de radares y demás, sino que además el primer ministro informa que el transponder y el Leica fueron desconectados deliberadamente. Es que él tiene una información que no tenemos nosotros. Tuvo una intención clara de desviar el curso y, por supuesto, tenían otro destino.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Sangre, terror, canibalismo, muerte, amor. La verdadera y sangrienta historia del motín más violento en un penal de alta seguridad de la Argentina. Motín en Sierra Chica. Gran estreno 20 de marzo, solo en cines.
Fin de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible.
Muy bien, sí, aquí en el galponcito de Radio del Plata, en el 1030. Cito en... Gorriti 5963.
Gracias.
Entre Aníbal y Ravi y también Ñani.
Yo les quería comentar que con Provincia Seguros, cuanto más aseguras, menos pagás y más tranquilo estás. Llamá al 0810-222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana. Buenos Aires es grande y con Provincia Seguros tu tranquilidad, Dorio, también.
Sí, qué bien que lo dice.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Luzca bella y resplandeciente, usted que es un escracho. Nuestra sección de belleza, ¿eh?
Aplaude la gente.
Amiga, sí, oculta tus imperfecciones,
sí,
y realza los rasgos más atractivos de tu rostro.
Sí, una capucha.
Esto puedes hacerlo aplicando el maquillaje correctamente.
¿Viste?
Aplica el maquillaje correctamente y conquista a tu novio, tu marido o pretendiendo.
Un buen maquillaje hace milagros.
Hace milagros. Sí. Bueno, señora, sí. Aquí tenemos la imperfección o el desastre que usted tiene y la forma de disimular.
Sí.
Por ejemplo, si usted tiene cara alargada, señora,
tengo.
¿Cómo le va?
Sí.
Entonces ponga un poco de rubor o colorete en las mejillas y en el mentón. Aplíquelo empezando en los pómulos, si es que tiene, y dirigiéndolo hacia las orejas.
Claro, el mentón.
En cambio, si la cara es ancha,
hasta el santo desconfía.
Claro,
lo contrario.
Aplique el colorete desde las sienes,
sí,
hasta el centro de las mejillas.
Todo por acá, o sea, son tres puntos. Es como jugar al tatetí, casi.
Algo así.
Pero...
¿Qué hace, Pepe?
Usted puede tener también cara ovalada.
Pero...
Y entonces extiéndalo sobre la parte más saliente de los pómulos y difumine. Difumine, que es un producto llamado difumine, que
para las hormigas.
Para las hormigas. Si en cambio su cara es cuadrada, pero señora.
Más vale no salga más, en serio.
Utilice maquillaje más oscuro en la 100, en la FM 100.
En la FM 100, justamente.
En realidad es 99.8,
¿eh? 99.9.
Y sobre el mentón.
También.
Suavice los ángulos y todo así. Si la cara es redonda, bueno, no, bueno, la cara
es todo, triangular, hay triangular, fíjese.
A ver, ojos caídos. Concurre al oculista.
Inmediatamente.
Si se le cayó un ojo, primero búsquelo.
Júntelo.
Búsquelo. Si se cae el ojo abajo de la heladera, es lo peor.
Que se le caiga uno solo al principio.
Sí. Si le caen los dos es más difícil encontrar.
Ella lo van a encontrar.
Aunque puede pensarse que el ojo sigue viendo después de caído.
Sí.
En cuyo caso el ojo se encuentra a sí mismo.
Sí, pero ¿cómo le chifla?
Claro, el ojo que se cae abajo de la heladera no da mucha... No hay un cartel que diga abajo de la heladera.
No.
Hay una oscuridad, unos mosaicos.
Sí,
hay que hacer muchas deducciones.
Meter
bueno,
los ojos por
si
el
se le cae un ojo, señora, siga su línea natural para maquillarlos, pero rice las pestañas desde la mitad para afuera.
No, pero espere, ahí hay varios puntos para aclarar. Usted dice, siga su línea natural.
Sí,
la fealdad.
No.
¿Hasta dónde?
Para mí, un ojo caído no se arregla con maquillaje.
No. Y no, bueno.
El ojo caído, lo mejor es levantar las cejas, así,
sí,
como gazalla, para disimular que uno tiene caído el ojo.
Para creer que está con el ancho espada.
O sí, se peina para atrás, se produce una tensión de la piel y el muchacho se lo levanta el ojo.
No, pero usted se puede pintar. Si se pinta, tiene el ojo caído, se pinta el párpado de arriba...
Claro,
bien hacia arriba y el de abajo no.
Ah, tiene mucha razón.
Una línea en el
una persona astuta usted.
Entonces,
pero ¿hasta dónde se te puede caer el ojo?
Y de mitad de la cara para abajo no hay solución.
Claro.
Usted, cuando está a la misma tiene, altura del
mientras
de
se mantenga en la mitad superior de la cara,
sí,
ahí está,
está bien.
Si no se lo pinta con rouge, si lo tienes a los costados de la boca, son boqueras.
Si en cambio usted tiene el ojo demasiado alto,
como si fuera.
Ahí es más fácil.
Sí.
Porque se deja caer el pelo.
Sí.
Se deja caer bastante pelo y entonces tiene como una frente.
Prolonga su cara hacia
prolonga
arriba.
Prolonga la
atrás,
frente.
Claro.
Entonces, ya no aparece, porque hay gente que tiene el ojo y enseguida aparece el pelo. Tiene las cejas y el pelo. Entonces déjeselo caer ese pelo.
Claro.
Afeíteselo.
Bueno, no, bueno, afeíteselo.
Una onda así, Isabela.
Claro. No, pero se puede poner una vincha hacia atrás.
Ah, eso queda muy bien para el ojo demasiado alto.
Y de paso tira un poquito hacia atrás.
No, pero no, ¿cómo va a tirar hacia atrás? Encima que lo tiene alto.
Ah, se le levanta los ojos.
No, va a tirar hacia atrás, donde quiere mirar el techo.
El tercer ojo está en la nuca, entonces, claro.
No, pero hace el paso inverso, se pinta el párpado de abajo, se pinta ojeras, así de la bolsa.
Sí, sí. Ay, sí. Qué ojeras tiene esta mujer.
Claro. Y el párpado de arriba no se lo pinta. El que más luce es el párpado de arriba,
que
porque
molesta?
Es el que uno baja.
Las cejas molestan ahí. Las cejas se le confunden con el flequillo y todo.
Las cejas es siempre una molestia, ¿no?
Pero ¿por qué no se las pinta color piel si le molestan?
O se las afeita, señora.
Sería más
bueno,
fácil,
no,
¿eh?
Pero después le crece con más vigor, ¿eh?
Ah, le crece peor. Todo lo que uno se afeita, le crece peor.
Sí, y después ahí... se le hace barba. Las cejas
se
hace barba.
Se le hace barba.
O sea, esta cabeza abajo.
Sí, sí.
O bigote como los de Dorio.
Yo tenía
pero
las cejas.
Ceja,
sí.
Le queda.
¿Y no se puede hacer un implante, digamos? Un explante.
Ah, ¿se lo quiere sacar?
Un desplante.
Usted
se saca las cejas directamente. Se corta la parte esta y se saca las cejas, incluso se puede vender como
claro.
Bigote. Bueno. Para área. Y se cose de nuevo y le queda una pequeña línea y ya, adiós cejas.
Bueno, pero le va a quedar un faltante de piel, de carne casi.
No, no, la piel no nunca falta. Señor. La piel nunca falta.
¿Usted la estira, dice?
Estira, estira.
La piel da para... Además, usted le sobra de todos lados, señora.
Bueno, discúlpeme que me diga eso...
Con respeto.
Bueno, si usted tiene ojos saltones, señora...
Sí, que se me
además de todo esto que le venimos diciendo. Sí, sí. Cepíllese las pestañas, tanto superiores como inferiores, en dirección diagonal hasta el final del ojo. ¿Pero qué pestaña tiene?
No, cuidado, además...
Se va a raspar los ojos.
Si los tiene saltones, se le van a salir así.
Claro. Si en cambio los tiene pequeños y alargados...
Es un pescado.
Claro. Si los tiene redondos y así, para todo hay hundidos o juntos.
Ah, muy juntos.
Muy juntos ya parece un ciclo.
O la polifemo.
Pero peor es muy separado.
Muy separado. Sí. Usted sabe, hemos dicho aquí que los ojos separados son un indicador de que
es un
usted
perro.
Tiene muchos depredadores encima de...
Encima de que usted...
Encima de su fiel.
Qué triste que debe ser ver la mujer que uno estima tirada en un muladar con un predador encima.
No, es un indicador de que su novia...
¿La novia qué?
Su novia de ojos separados no está en lo más alto de la pirámide solo.
Ah, eso quiere decir.
Eso.
Bueno, que tiene un depredador. Simiesca.
Sí.
Y que viene varios figurines atrasados.
Ahí viene evolucionando la chica.
El eslabón perdido.
No, no, no quise decirlo así, pero pero es
sí,
un indicador.
Pero lo dijo.
Es un indicador.
Lo mejor es juntárselos, ¿no?
Sí. Pero ¿cómo lo hace? Si, con las manos.
Sí.
Con gesto de preocupación y se va juntando.
Suprime cosas en el medio, esto es.
La nariz, por ejemplo.
Claro.
No.
Después se acostumbras, en serio.
No, lo que hace, tiene que unir la ceja. Hay que trabajar la ceja.
¿Y no hay una operación así para juntar un cacho?
Sí.
No, no lo podemos hacer, señor, porque yo le junto los ojos, por ejemplo.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí.
Pero,
venía para juntarme los ojos.
Bueno. Ahora, el agujero, yo tengo que agrandar el agujero ahí.
Estamos hablando de los ojos.
Sí,
no, no, agrandarlo no, correr. ¿Cuál es la técnica? ¿Correr un cachito cada uno o correr uno solo y ya queda más juntos?
No, señor,
claro, tenemos... Usted queda mirando para un costado, ¿no? Siempre una especie de semi-perfil permanente.
Tenemos que correr los dos y de forma equidistante.
Medio, ¿no?
Siempre
claro,
equidistante.
Siempre se equivoca.
Pero la cavidad ocular no la podemos modificar. Y le van a quedar los agujeros. Tenemos que rellenar la parte que le corre.
Sí, bueno, total, ¿quién se va a dar cuenta?
No, ¿cómo total? ¿Quién se va a dar cuenta?
Y con...
Entonces hay que hacer como una especie...
Un suplemento de goma, ¿no puede ser?
No, una especie de párpado lateral como le ponen a los caballos, vio, para...
Una anteojera.
Una anteojera, pero de piel.
Ah, qué bonito,
de piel.
Qué bonito.
Y le queda un tercer párpado, podríamos decir.
Un axolote va a aparecer.
Sí, sirve para guiñar el ojo
claro, sí,
de
claro,
forma va. Vertical.
Claro.
La famosa guiñada vertical, de la que tanto se habla.
Sí.
La leí eso, sí.
Le puede favorecer, ahora que pienso, puede ser muy favorable. Sí,
vos moriste de risa.
Ojo, la evolución de las especies, vamos a llegar.
Otras consideraciones. Para retocar la nariz, señora, si tiene la nariz ancha, esta señora tiene la cara alargada, la cara ancha, la cara ovalada, la cara cuadrada, los ojos caídos, los ojos hundidos, la nariz ancha.
Sí,
bueno, sí, creo que la conozco.
Sí.
Si tiene la nariz ancha, ponga los ojos en la fosa nasal y si los tiene además caídos.
Claro. ¿Y la ropa no puede hacer algo al respecto?
Sí, señor, con la ropa y...
La ropa y el pelo. El pelo es lo decisivo.
El cabello también sirve para... ¿Para qué?
No así los zapatos, ¿no?
No.
No, no. Estamos hablando del rostro y de enmarcar el rostro. Usted tiene un marco.
Ah, sí, ¿qué tal? ¿Qué quiere, que me ponga un marco?
No.
Salga a la calle, así. Y abajo incluso le pongo en un cartel Alejandro Dolín.
Usted, señora, ese rostro...
Sí, ¿qué tal?
Está desaprovechado.
Ah, sí, eso me dice siempre mi marido.
Porque por sus rasgos le falta un marco que diga, aquí estoy yo, esta es mi cara.
Sí, porque si no van a pensar que es mi...
Claro. Usted se refiere a un tipo.
No, señor. Me refiero, ¿a usted le favorecería?
Un marco de pelo.
Un marco de pelo, una onda Cristóbal Colón.
Un buen
Colón.
Peluquero, claro, un buen peluquero.
Se hace milagro, eso sí.
Le saca, ¿quién tiene la cara ancha? Pelo.
Sí.
Listo. ¿Tiene la cara larga? Pelo.
No. Bueno.
Pelo del pecho.
El pelo alargado, pero si usted tiene, por ejemplo, cara ancha y mucho rulo.
Ay, qué lindo.
Que se le hace...
Sí.
El árbol genealógico en la cabeza.
Como el negro.
Es más difícil, le tenemos que hacer la planchita.
¿La qué?
La planchita.
¿Qué, es un juego?
No, señor, ese...
Yo no la conozco. No. ¿Cuál es?
Le hacemos lacio lo ondulado.
Ajá, ay. Y me ondula en lo lacio.
Y usted, esa es otra.
Es peligroso, ojo,
Pero, no, señor, y entonces le alargamos, la hacemos más lánguida, porque usted tiene que dar un aspecto más lánguido, en general.
No, mire, una cosa que hacíamos nosotros en nuestra escuela, ¿no?, de sí. forma experimental, era construir otra cara, pero detrás, mirando hacia atrás.
Ah, mire.
Una cara suplente, digamos.
Un Jano...
Una especie de Jano, la señora bifronte, por ejemplo, ¿no? Entonces le hacemos, la cara de ella la dejamos como está, y atrás le hacemos otra.
¿Otra?
Para las grandes ocasiones.
Entonces,
cuando hay fiesta, ella se cambia el peinado, se pone una peluca adelante y empieza a caminar para Treki y nos presenta otra cara enteramente distinta,
sí,
que
claro.
la cara de fiesta.
Sí.
Las personas tendríamos que tener la posibilidad, no ya de tener dos caras, sino muchas,
claro.
y elegirlas como una decisión, así como elegimos nuestra corbata. Hoy me pondré mi cara de esperanza,
qué linda.
Dice un mal poeta.
Sí, por ejemplo.
Bueno, para eso está el carnaval.
¿Para qué?
Para ponerse las máscaras y ser quien quiera ser.
No, caras.
¿Y cómo cambia la cara? Su cara sin,
qué risa.
Sin una intervención.
Mirá, qué plato, ahí está el asunto.
Siempre
y
palos, no, palos
por eso me estoy lamentando. Si eso fuera posible, no me lamentaría.
Ah, bueno, claro. Pero en esta escuela de estética, ¿esto es una escuela de estética?
Sí, buenas sí, tardes.
El no ya lo tenés, ¿viste?
Sí.
Acá hemos, mire, las mujeres más lindas de la Argentina,
sí.
le hicimos la cara a nosotros.
Sí,
antes
señor.
Eran unos escrachos que no la querían en ningún lado.
¿En serio? ¿A quién sí. le hicieron la cara?
No podemos dar
no
nombres.
No podemos dar nombres, señor.
Pero usted piense.
Pero piense, ¿cuál es la mujer más hermosa de la Argentina?
Ahí está. No, esa no.
Yo no
bueno,
quiero.
Se la hicimos nosotros.
Sí.
Ustedes se la hicieron a
sí,
la
señor.
Mujer
sí.
más hermosa de la
Argentina. Sí. La que va segunda,
sí.
también se la hicimos.
¿También?
Sí, señor.
¿Y hasta qué puesto hicieron?
La que va tercera.
¿Se la hicieron?
No.
No.
Ah.
Así que...
¿Usted tenemos... qué me recomienda para mí, por ejemplo? ¿No?
Bueno,
para mi rostro.
Pase, señora, siéntese. Mire, aquí tenemos el catálogo.
Ah,
¿qué
mira.
Le parece... un Araceli Goncalves?
La cara de Araceli González me encanta, es una hermosura.
No, si elige, la elige toda. No, no creamos monstruos aquí.
Sí.
La cara de Araceli González.
Sí, el cuerpo de Garrincha, ¿no?
La,
señor?
Bueno. El cuello de Fantino.
Vale.
No podemos. Usted elige a Araceli González, muy bien,
sí.
sale como Araceli González.
Igual.
Igual, bastante parecido.
Sí.
No, igual.
Le damos un matiz, ¿para qué? Para que lo reconozcan en su casa.
Si no, va a ser...
Bueno, vuelve a su casa, toca el timbre, ¿quién es? Soy yo, Barton. Dice, no, usted es Araceli González.
Araceli González.
Y no le abren o le abren.
Y le piden un autógrafo y ahí se dan cuenta.
Bueno,
y aquí tenemos a Araceli González.
Sí, ¿quién más?
No conozco más actriz.
Y lo que es peor es cierto.
Nombre, nombre,
nombre. No, cualquier
nombre
cosa que diga, cualquier
mujer.
Cosa que diga.
La de la propaganda de etcétera. También la también es nuestra.
No, póngame a Araceli González, porque me voy a meter en un lío.
Mire, a ver, aquí está el catálogo.
Tenemos actrices internacionales de gran fama desde hace años también.
Angelina Jolie.
Sí.
Ah, la tiene también, la
aquí
saca.
Aquí está, modelo 14B.
14B.
Angelina Jolie.
Sí, señor.
Bueno, Angelina Jolie bien. Podría ser.
Marilyn Monroe.
No, sí, también.
También.
Sí. Tenemos aquí, bueno, si quiere más barata.
Viene por obra social, tenemos
que... Viene por obra social.
Una, qué sé yo, una Glenn Close, por ejemplo, me hace.
¿Quién? ¿Quién? ¿Glenn Close?
Sí, por ejemplo.
Ese, tenemos muestras grandes.
Incluso con conejo y todo.
No, de todos modos, me parece que una tiene que conservar su identidad. Yo como mujer tengo un estilo.
Sí, claro, sí. Sí,
la además, la mujer, discúlpeme, se lo digo como feminista,
sí.
La mujer debe ser valorada, sí. Etcétera.
No, como etcétera. Tómese el trabajo.
Su inteligencia.
Que usted sea horrible.
No, a mí me dijeron...
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Esa cosa de la mujer bella y nada más que bella... Es machista.
Sí, bueno, señor, pero usted...
Es machista, así que ahora, si usted es linda,
sí.
Es políticamente incorrecto.
Sí. No, yo digo...
La belleza está muy mal vista.
La suerte...
Allí vienen incluso mujeres muy hermosas...
A disformarse.
Claro, a hacerse un poco más fieras para poder militar en el kirchnerismo.
No, señor. ¿Pero qué está diciendo? Por favor. Hay mujeres hermosas.
Claro que hay mujeres hermosas, pero no llegan a ninguna parte.
Vio lo suerte, no? Mira, la suerte de la fea.
Hay una presidenta.
Hay una que sí, pero tiene acomodo.
La bueno. Suerte de la fea, la linda, la envidia. Es nuestro lema.
Sí, señor.
No, a mí me dijeron, vos andá lo de los muchachos.
Sí.
Me dijeron, vos andá lo de los muchachos.
Sí.
Que van a sacar lo mejor de vos.
Sí. ¿Cuánto te desasiva?
No, bueno, pero...
Sí.
Como lo mejor de vos. No, acá lo que ponemos son cosas ajenas a usted.
Sí, claro.
No es que sacamos lo que usted ya trae.
Bueno, pero...
Usted quiere ser linda, señora. Ponemos sí. De afuera, tenemos cosas de afuera.
A mí me puede poner pómulos, más pómulos.
¿Cuántos quiere?
Un pómulo, usted no tiene pómulos.
Bueno,
no.
Sí.
Sí, mire, aquí tenemos el muestrario de pómulos.
Pero esos son pelotas de tenis, ¿qué es eso?
Sí.
Bueno, muy bien.
¿Qué lo hacen con pelotas de tenis?
Efectivamente.
Bueno,
estamos, claro. Somos de Greenpeace,
sí.
Así que estamos mucho en la onda de reciclar.
Sí. Bueno, sí, pero me parece que eso...
Y como en los clubes de tenis se llena de pelotas.
Oh,
se llena de la gente y se queja porque no se puede caminar por las pelotas.
Sí.
Lo mismo que en las canchas de golf.
La cancha de golf.
Está todo lleno de pelotas por allí.
Y las usan para...
Entonces nos regalan pelotas. Uh-huh. Vienen los camiones, se llenan de pelotas.
Sí.
Y nosotros hacemos pómulos.
Bueno, pero...
Pelotas de tenis.
Ahí están descargando, mire.
Estamos cumpliendo
pelotas,
también con una función...
sí,
como se dice,
humanitaria, ecológica.
No, bueno, discúlpeme, me parece que por agarrar basura, porque es basura, las pelotas
es basura
de tenis.
Para los jugadores de tenis.
Bueno, sí, pero
para usted es un pómulo.
No, pero que me pongan las pelotas de pómulo.
Sí,
bueno,
sí,
a mí no.
Es la idea, es
no,
la
no,
idea.
Discúlpeme,
sí, sí.
Pero
sí, sí.
Yo me resisto.
Lo que no implica la verdad inversa.
Yo me resisto a esa idea, discúlpeme.
Hace muy bien, hace muy bien.
Porque después hay que emparejar el resto. Vio que es cuando usted agranda de un lado, tiene que seguir compensando por otras partes y no, y no terminó más.
No,
imagínese con este. No, señor, ¿cómo me va a poner esas pelotas? Me parece muy grande.
¿Sabe qué pasa? Sí, gracias. ¿Sabe? Y uno se hace adicto a las operaciones.
Ah, sí.
Y usted empieza, bueno, me hago los pómulos.
Claro,
y
después tiene que ir
emparejando. Ahí me hago la nariz, ahí me hago la oreja.
Los labios.
Ahí me hago lo que sea.
Sí.
¿No? Y finalmente, como una señora que vive enfrente,
ajá.
Justamente porque vive enfrente, ay, hágame esto, hágame lo otro.
Todos los días.
Y se le acabaron las partes del cuerpo. Ya no sabemos qué operarle. Un día viene y dice, bueno, hágame lo que no me hizo nunca.
Pero señor, no se da cuenta que la señora...
Muy bien, dije yo.
Claro.
Y revisé y le digo, lamentablemente a usted señora ya le han hecho de todo.
Sí.
No podemos ser inaugurales en ningún
no
sentido.
No puede ser, señor.
Venga con su hermana, lo sumo. Yo.
Algo, un apéndice.
No hay nada, no,
no.
Ya está.
Claro.
Lo que podemos hacer, señora, le dije, nunca se lo hubiera dicho,
claro.
Es empezar a deshacerle lo que le hicieron.
¿Para qué?
¿Se nunca. Puede eso?
Se puede, claro. Y empezó ahí. Ay, deshágame esto. Ay, deshágame lo otro. Y
claro.
Ahí está esa señora navegando desde Ceuta hasta Sebastopol.
Sí. Sin ir más lejos.
Todo el tiempo.
Bueno, mire, la verdad es que me sorprende esto que me dice. Y creo que ustedes son los cirujanos más destacados, me han dicho.
Sí, efectivamente.
Y son estetas.
Sí, bueno, también, lo que usted quiera.
No, digo.
Lo que usted nos diga.
Pida.
Ahí, me los han recomendado de todas partes, así que yo me entrego a sus manos.
¿Cómo no?
Considerando la hora que es,
¿Qué hora es?
Sí, son casi menos 20.
Bueno, entonces... Pero,
pase al quirófano ya mismo.
Pase al quirófano ya mismo. Prescindiremos de la anestesia.
Sí.
¿Pero cómo va a prescindir de la anestesia?
No, porque estamos muy apurados.
Sí.
Pase al quirófano. Mientras tanto, vamos a hacer una pequeña pausa.
Nos damos
al cabo
la
cual aparecerá usted igual a Araceli...
Goncalves.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Ay, de la vidriera no. ¿Me traes una del depósito?
Disculpame, ¿no me bajás un poquito el volumen?
Sí, te llamo de la habitación 302. Mira, las almohadas son durísimas. ¿Me las podrán cambiar?
Decirle al cocinero que la pasta estaba poquito salada.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura.
Ay, tráeme la factura, por favor.
Porque dar factura es una obligación. Pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. ARBA.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística. De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Estamos en línea con Gerardo Molina, que es el CEO, principal ejecutivo de Euramérica Sports Marketing, una de las principales empresas de eventos deportivos en el mundo del fútbol. ¿Vos ponés en duda la continuidad de Messi en el Barcelona?
Te lo confirmo, porque puntualmente, después de largos meses de negociación, ayer hubo una reunión muy importante, y bueno, no se llegó a un acuerdo, con lo cual Messi hoy se puede decir que está con los dos pies afuera de Barcelona.
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
FAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. FAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Sí, señor, arroba La Venganza Radio en Twitter, como lo dice el locutor. ¿Hay algunos mensajes, Dorius?
La verdad es que sí. La profe de matemáticas me enseñó que X igual a O o cero. Luego la de castellano me dijo que era la anteúltima letra del abecedario. Dolina, ¿a quién debo creerle?
A nadie.
Ahí está. ¿Por qué son mensajes anónimos? Manos anónimas escriben estos mensajes.
La X es para cerrar las ventanas de Windows.
Sí. Pues, y así tengo sin retorno. Hola, amigos de La Venganza. Un saludo para la familia Balda. Por favor, tratar de leer el mensaje mañana. ¿Y cómo así?
¡Ey, viejo, sí!
Paola, traigan el mensaje. Gustavo y Tati. ¿No querés que te lo digamos en otra radio también?
No, vamos a leérselo en la casa. Estamos juntando para octubre mensajes ya, ¿eh? A ver si me los van mandando.
Acá Carito pedía tu amor o al revés. Tu amor pedía Carito. ¿Qué sé yo? No sé cómo llamar. Bueno, también el sordo que está.
Enseguida viene el sordo.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Cáceres. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira.
Manuel, 4 de abril.
El señor Martín Recaco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina. Dolina.
Daniel. Maestro, vamos a empezar con el repertorio del folclore nacional y ahora le pide This Boy.
¿Va?
Ok.
Para Valeria le piden Rubias de New York.
Espera que no tengo volumen. A ver, dele un poco más. No, más. No, no alcanza.
Adorada, que mienten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Penny, Penny, Betty, Julie, de labios en flor. Pues como el cristal, la risa, el loca de Julie, es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul honda como el mar, deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de su boquita pintada para que de muñecas del olvido y del placer ríe su alegría como un cascabel. Ahora
que dice cascabel, Manuel Moreira, me dijeron, no sé si era cierto, que el 4 de abril va a estar en la sala Siladur.
Exactamente.
A las 21 horas.
A las 21 horas.
Ahí en la calle Armenia, ¿eh? Muy bien. Saca entradas en Ticketek.
En Ticketek, sí. Con grandes invitados.
¿No quieres seguir con eso? ¿No?
Esa es la samba 4 de abril,
evidentemente. Sí, sí, sí. Bueno,
¿qué más?
Aquí para la bella llorante le piden, o le preguntan, ¿Have you ever seen the rain, motherfucker?
Bueno.
Ah, bueno, tiene un agregado.
Ok. ¿Va?
1, 2, 3 y...
Maestro, le pedían Tico Tico y...
A ver, ¿usted la conoce?
Costarricense, costarricense, ¿quiere
decir? Sí. Recuperando relaciones fraternales, le piden más que nada. ¿Va?
Ok.
1, 2.
Samba que misto de maracatu,
angloparlante y le piden por aquí Puentecito del Río.
Puentecito del río que pasa hacia el barro del fresco verdor. ¿Cuántas veces salí a su casa a buscar sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor? Sobre el río que corre cantando, escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar, ya no estás como entonces sobre el río que mil noches platearon las lunas al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi beso, mi copla y mi canción hasta el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón.
Muy bien, maestro. Nos vamos acercando al final de este programa. Sí,
pero aún no llegamos.
Ya viene tiempo de show, hoy con la presencia de Frank Sinatra y de Ambrose Bierce, no sé por qué vienen juntos. Pero tenemos tiempo para alguna canción más, a elección de las provincias que la componen.
¿Hace cuánto no viene el indio por aquí?
Hace una gocha, ¿eh?
No.
El indio está un poco perjudicado después del último balón.
Sí.
Quedó medio a la varilla el indio.
Habían pedido tu amor.
¿Tu amor?
Tu amor, Carito. Lo había pedido. O al revés, tu amor había pedido que lo tocara Carito.
Yo tuve el fin y había más. No había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar ni un camino sin andar en medio de las lluvias del invierno. No hay tiempo ni lugar, yo sé que entenderás que amor para quien busca una respuesta es un poquito más que hacerte bien. Yo tuve más y era el fin. Yo tuve el mundo a mis pies y no era nada sin ti. Crucé la línea final por tu amor, tan fuerte como tu amor. Tu amor para volar un mundo mejor.
mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Maestro,
nos vamos.
¿Quién tiene voluntad de irse?
Mañana en Espacio Memoria, atención,
A las 9 de la noche. ¿Cómo le gustaría irse? ¿Con qué le gustaría irse? ¿Hacia dónde?
El Salero Colorado.
Muy bien.
Ahí está.
El Salero Colorado.
Por favor.
Sí. Ojalá.
Momentito.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. El Salero Colorado no te ponga, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta, pero a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo lo domingo, todo lo domingo.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Todo lo domingo, todo lo domingo.
Por eso te aconsejo que vayas a misa.
Todo lo domingo, todo lo domingo.
Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Todo lo domingo, todo lo domingo. Todo lo domingo.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, 1 minuto, la temperatura actual 16 grados 8 décimas, la humedad 85%. Héctor Timmermans mantuvo un encuentro con su par de Francia, Laurent Fabius. Además, el canciller dio detalles de la reunión con la presidenta Cristina Fernández en París con su colega François Hollande.
Irán no se trató, Siria y Líbano se trató muy brevemente, dado que la Argentina es uno de los países que cuenta con una comunidad sirio-libanesa muy grande, pero básicamente el diálogo estuvo centrado en Ucrania. Argentina ya hizo una propuesta, el Club de París aceptó comenzar las negociaciones, lo que dijo Francia es que va a apoyar a la Argentina para que llegue a buen término las negociaciones con el Club de París. Irán dijo que Francia iba a apoyar a la Argentina durante las negociaciones con el Club de París.
La filial Ezeiza de ATE cortará hoy la autopista Riccieri. Será a la altura del puente del Trébol en demanda de mejoras salariales y en el marco del paro sectorial bonaerense. El corte se realizará desde las 12 exigiendo la apertura de paritarias, la aplicación de acuerdos convencionales incumplidos y la eliminación del impuesto a las ganancias. Dos obreros murieron en Bélgica por la explosión de una bomba de la Primera Guerra Mundial. Ocurrió en la ciudad de Ypres, una de las que sufrió el bombardeo alemán entre 1914 y 1918. El explosivo había permanecido activo durante tantos años bajo tierra y estalló mientras se realizaban excavaciones para construir un centro industrial. La temperatura actual, 16 grados 8 décimas, la humedad, 85%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Hervé González, Igor Polakow. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Silvio Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 con el equipo a pleno. Realmente a pleno, un equipo que está en su mejor momento. Me siento orgulloso de toda esta gente que empuja el elefante.
Fíjese que estamos. Mírelos, antes de hablar, mírelos. Hay dos que están durmiendo. Uno está comiendo de espalda a nosotros.
¡Qué hijo de puta!
Y el otro que está haciendo... ¡Gestoceno no! ¡Qué barbaridad! ¡Por favor!
¡Qué desagradable! Son indignos
por favor,
de un santuario como es esta radio, realmente. Son indignos de estar en este lugar.
¡Por favor!
¿Ustedes tienen idea de cuántos profesionales querrían... estar arrodillados vendrían a ocupar el lugar,
de ustedes, son indignos.
Señores,
¿son qué?
Reflexionen.
Hacete 20 presiones. Es cosa de loco esto.
Esta noche cuando tengan que apoyar la cabeza en la almohada, reflexionen. Pregúntense.
Ahora no, la almohada, ahora no. Querido.
Muchas gracias.
¡Qué barbaridad! Usted dele pasto. Es de loco, ¿no ve que directamente se van a dormir? Ya hay dos que están boqueados. Mire ahí, parece... En cualquier momento venimos con un anzuelo y levantamos uno. Está con la boca abierta como los pescados,
No son estéticos, señor, no son estéticos,
Vas a ver lo que te va a pasar un día.
Se le cae la
boca. Yo tengo amigos que son muy crueles, Vas a ver.
Muchas gracias.
Dios mío, las bromas de mis amigos son tremendas, tremendas. Enterramos varios por esas bromas.
¿Dónde?
¿Eh?
¿Dónde?
¿A dónde caen? Pero nos divertimos como locos.
No,
¿verdad?
Me imagino.
Es como el pueblo de Gila ese. Lo que nos reímos, decía Gila. Lo que nos reímos. Y decía, le pusimos una granada. Lo que nos reímos. Un día lo vamos a pasar,
Hicimos un homenaje nosotros.
Sí, sí, allá. Pero me parece que hicimos el del soldado. Era buenísimo. Ahí está, ya aprendiste el chiste. Eso sí, se puede hacer una vez sola.
Bueno. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Sí, sí, muy contento todavía recordando los...
Me preocupa mucho.
¿Dónde
porque
está el guión?
Si a esta hora ni siquiera concitamos la atención de la gente que nos acompaña acá, que nos rodea, va a ser muy difícil.
¿Qué tenemos remontar, que hacer con la atención?
Es como remontar un barrilete de
Escuchame,
cemento.
Si no concitamos lo que él dice, ¿Qué
no.
Jodido eso.
No, si no atraemos a la gente,
por lo menos,
a despertar en ellos una mínima mueca de que nos están escuchando un poco.
Hay uno que tiene como una mueca, no sé si tiene algo,
está cayendo
algo
la baba
clínico,
en este momento.
Sí, no sé si es algo clínico, pero tiene como una mueca.
Sí, sí.
Hacete ver, muchacho.
Me da miedo a mí,
Hacete ver porque eso no es normal.
Soy capaz de no salir del estudio durante todo el programa hoy, Me da miedo.
Vamos con la música.
Sí, vamos.
Baby, let me be.
'cause you don't care. Well, please set me.